Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, volvemos de manera recurrente al arte. Hay mucho en Buenos Aires para hablar en la materia. Vamos a referirnos a una muestra de Clorindo Testa, que está en el Banco Macro montada, y luego a temas relativos al Museo Nacional de Bellas Artes. Estoy Vivo es una muestra de Clorindo Testa presentada por el Banco Macro, su fundación y la Fundación Clorindo Testa. Lleva a explorar sus reflexiones en torno a la producción arquitectónica de Clorindo a través del tiempo. La Torre Macro fue una de las últimas creaciones del César Pelli, por lo que se reúnen, en este caso, las producciones de dos creadores muy descollantes del siglo XX en el mundo, dos argentinos, y dos personas que se admiraban mutuamente. La Fundación no solamente se propone preservar y difundir el legado del arquitecto artista, produciendo y promoviendo proyectos de investigación y actividades educativas que pongan en valor su obra de un marcado carácter humanista. El arte, la arquitectura y las ideas se cruzan, dando cuenta de la trascendencia y también de la vigencia de la obra de Clorindo para las nuevas generaciones. En Clorindo Testa siempre hay un contacto permanente entre el arte y la arquitectura. Esta característica se pone en relieve a través de un recorrido cronológico que aborda reflexiones sobre el urbanismo desde el presente. Estoy Vivo es una gran muestra de arte y arquitectura que refleja el pensamiento de Clorindo Testa con más de 30 obras, piezas en cerámica, tinta sobre papel, acrílico sobre tela, instalaciones y sus famosos apuntalamientos, La ciudad del siglo XXI y maquetas. Tan rica fue la imaginación y tan enorme el talento de Clorindo. El hall de acceso a la torre posibilitó exhibir telas de gran formato. Las telas y papeles rara vez están enmarcadas, se cuelgan con chinches o se pegan en las paredes, como solía hacerlo el arquitecto artista. La muestra está dividida en tres bloques: arquitectos del pasado, del presente y del futuro. En arquitectos del pasado se explora la fascinación de Clorindo Testa por la historia, principalmente la de las civilizaciones egipcias y griegas y la del periodo colonial en la ciudad de Córdoba, en la Argentina. Aquí ficcionaliza episodios históricos. Según él, los arquitectos contemporáneos y los de hace 4.000 años eran iguales en su imaginación y su búsqueda de perfección. En el bloque del presente se destaca la manzana como unidad del damero urbanístico. En la serie Manzanas se desarrollan los espacios urbanos históricos vinculados con la historia nacional. En los apuntalamientos se sugiere la necesidad de apuntalar a las instituciones culturales. En el tercer bloque hay un Clorindo Testa casi pesimista, diría yo. La ciudad del siglo XXI, con sus rascacielos de vidrio, fríos e inhóspitos, donde la escala de la obra atrapa al espectador. En la serie de la vida en la ciudad, el artista se propone comentar con ironía las condiciones habitacionales urbanas, cada vez más paupérrimas. Los dibujos del Cabildo para Córdoba forman parte de la arquitectura del pasado. Se exhibe una obra referida a la construcción de las pirámides y destaca el trabajo de los obreros, que eran esclavos, construidos ambos en una en la misma escala, muy diferente de las proporciones reales. Construya usted su propia acrópolis, fue un proyecto realizado para una galería de arte porteña. Se le pidió a varios arquitectos y Clorindo hizo la suya en papel, hizo su propuesta. Luego se recortaban las partes y se podían unir para formar la propia acrópolis. Tiempo después hizo la versión más pequeña. En esta serie hay dos obras en cerámica que representan a reyes egipcios. Testa las pensó y las dibujó, pero la técnica de la cerámica estuvo a cargo de su mujer, Teresa Bortagaray, a quien conozco, y estimo muchísimo, especialista en este arte. En Arquitectura del Futuro se hace cargo de los avances científicos contemporáneos el artista, pero plantea un horizonte incierto. La obra más importante está en una larga mesa. En 1993, Clorindo imaginó cómo sería una ciudad del futuro. Para él, el cemento quedaría atrás y se impondría el vidrio, con extremidades en punta, clavados en bloques de madera con clavos. La obra maqueta es como un aviso de lo que no debiera suceder en Buenos Aires. Bueno, él tenía una visión irónica de la vida en la ciudad. En el eje futuro se exhibe la serie Clonados. Clorindo Testa imaginó un futuro en que las personas podían ser clonadas, pero el experimento no es del todo efectivo, ya que cada versión es un poco peor que su original. Así, por ejemplo, los sujetos clonados pueden tener un ojo, pueden tener tres. Se observa la influencia de artistas argentinos contemporáneos en Clorindo, con imágenes que evocan a Deira, a Carlos Alonso o a Yuyo Noé. El eje del presente se completa con cuadrículas que delimitan manzanas del área histórica de la ciudad. Algunas de las maquetas se hicieron para la muestra, como la del edificio de la Biblioteca Nacional, la del Banco de Londres, esa maravillosa obra de Clorindo, y un centro de salud de Misiones. También hay miniaturas de proyectos que no se realizaron, como la ciudad de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza, o la ampliación del Banco Central. Bueno, lo dejamos a Clorindo Testa y vamos al Museo Nacional de Bellas Artes, donde Andrés Duprat ha sido reelecto a partir del concurso realizado para elegir una nueva autoridad para el museo, y se ha expedido Andrés Duprat acerca de su voluntad, de su vocación, de llevar adelante un proyecto que se ha con el que se ha soñado a lo largo de muchísimos años, décadas diría yo. El actual edificio del museo es una reforma de 1930 del arquitecto Bustillo a la antigua casa de bombas de la ciudad. Por eso en su espacio se encuentran restos del siglo XIX como los piletones. Ahora, Andrés Duprat continuará otros 4 años al frente de la institución, y seguramente pesó en la decisión final de otorgarle un nuevo mandato el hecho de que durante el lapso de la gestión de Duprat hubo un crecimiento récord de la colección y que se incrementó un 50%, nada menos, el número de visitantes respecto del periodo previo. El jurado estuvo compuesto por Laura Malosetti Costa, Eduardo Estupía, Fernando Pérez de Oyarzún y la directora del Museo de Bellas Artes de la provincia de Santa Fe. También se potenció el carácter federal del museo, tenemos que rescatar en este periodo, con 20 muestras itinerantes en todo el país. Pensemos que el patrimonio del Bellas Artes consta de 13.200 obras, lo cual es un orgullo y un reto para expandirlo, dada la superficie de las instalaciones. Pensemos que actualmente solo se muestra alrededor de un 12% de la colección. El resto está guardado en 6 espacios del predio. El ministro de Cultura firmó el 1 de septiembre un acuerdo adicional para la expansión del museo en un predio de 1.700 metros cuadrados frente a la Plaza de los Dos Congresos en el kilómetro cero de la ciudad. Allí se reconstruirá el Centro Nacional de Conservación y Reservas del museo, talleres de restauración, laboratorios, oficinas y otros espacios. Se trata de un terreno de 30 metros de frente por 70 de fondo y se convocará un concurso para construir el nuevo edificio. El edificio actual cuenta también con el Paseo de Esculturas, no lo olvidemos, detrás del edificio de Bustillo. Se firmó el convenio que adjudica al museo ese nuevo predio, el nuevo predio al que aludí. El programa es ambicioso porque el objetivo es crear un polo cultural y de servicios para otros museos. El plan es parte de la tendencia de los principales museos contemporáneos del mundo de sacar a la luz sus depósitos. Así las obras no se verán como en una muestra, sino en una grilla o a través de un vidrio. Bueno, pero ya nos hablará más de esto Andrés Duprat, con el que estaremos dialogando en este programa. Bueno, estimados oyentes, después de una pausa musical, vamos a hacerle espacio a nuestros invitados.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a dos arquitectos que tienen una vastísima trayectoria, que han realizado obras muy importantes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el mundo, que fueron socios y amigos de Clorindo Testa. Y quiero contarles a ustedes, antes les estoy dando la bienvenida a Horacio Torchello y a Juan Fontana.
Hola, hola.
Y contarles que con ellos y otros arquitectos también muy destacados, Yo, en mis tiempos de Cancillería, conformamos un comité organizador de las Bienales de Arquitectura de Venecia, en donde tuvieron una tarea muy generosa y muy lucida. Bueno, Horacio, Juan, bienvenidos.
Hola, hola Magda, ¿cómo te va?
¿Qué tal,
Bien,
Horacio? Bueno,
bien, muy bien.
me encantaría que esta muestra de Clorindo Testa, que ha sido el buen motivo que me llevó a juntarme con ustedes, me cuenten de ella, de qué opinan de Clorindo, de la relación entre la obra general de Clorindo y la muestra, lo que quieran. Los escucho.
Bueno, yo te puedo arrancar diciendo que bueno, nuestra relación con Clorindo arranca hace 1000 años, cuando Clorindo estaba haciendo la casa de Guido di Tella con Irene van der Poel, que no era mi socia en ese momento, pero éramos muy amigos. Y bueno,
Sí.
y recorría la obra asombrado de lo que era esa casa espectacular, ¿no? Esto en el año 1970. A
¿Oh?
raíz de eso, después Clorindo, yo era perspectivista, entonces hacía perspectivas, y a Clorindo le molestaban mucho hacer perspectivas y esas cosas, ¿no? Y
Sí.
me llamó pidiéndome que le haga una perspectiva de un centro comercial que le habían pedido de urgencia ahí en Pinamar, ¿no? Que él no estaba muy
Sí.
convencido del proyecto, entonces me dijo, bueno, haz lo que puedas para que te quede bien. Bueno, hice era un proyecto con bóvedas, me acuerdo. Y me lo hice a la noche, pero al día siguiente había que entregarlo. Y esas bóvedas, resulta que eran 37, ¿no? Entonces, llego con el panel y le digo, Clorindo, bueno, acá está. Y lo miran y en un instante dice, pero hay 35. Yo no sé cómo hizo para contarlas con esa velocidad visual que tenía. Bueno, se la tuve que hacer de nuevo, por supuesto, porque sobraban dos bóvedas. Bueno. Después todo el resto de trayectoria con Clorindo es a través de los concursos. Hicimos bastantes concursos juntos, incluso el último que fue el de que hicimos juntos fue el de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, ¿no? Junto con Roberto
Bueno, esto ya,
Comberti.
eso ya es más reciente.
Eso además desde el 2012 lo hicimos, ¿no? El
Muy
concurso, porque
reciente.
sí. Yo también nos
Decime,
divertimos.
pues,
Sí.
claro, porque vos, más de una, ya en lo que nos estás contando, más allá de contarnos lo que ocurría, hay un componente que es que además se divertían con Clorindo. Todos
Tal
nos
cual.
divertíamos con Clorindo porque tenía ese humor y esa bonomía, ¿no?
Exacto.
Y
Clorindo tenía
Juan,
un...
¿vos cómo empezaste con él?
Hola, buenas tardes para todos. Y empecé como Horacio un poco más tarde, ¿no? En los 80 más o menos, siendo estudiante. Y después inicié ya mi trabajo en el estudio en el 89. Pero tuvimos muchos vínculos, tal es así que él, nosotros tenemos un taller en la calle Tames con cuatro amigos, éramos cuatro amigos. Y él venía al taller a dibujar. Después de conocerlos en el CAIC, nos acompañó en el taller y nuestra primer muestra fue en la Galería Encuentros, el grupo Tames, que éramos nosotros cuatro, Félix Rodríguez, entre otros, y Clorindo Testa. Así que esa fue mi primera muestra individual en los 80. Gracias a Clorindo y que se inauguraba una galería, Encuentros, en San Telmo, que la dueña era arquitecta o estudiante de arquitectura, que era conocida mía, pero no a través de la pintura. Así que ahí iniciamos ya un vínculo un poco más estrecho, ¿no?
Y cuéntenle, les doy la palabra a ambos y vamos articulando el diálogo. ¿Cómo era trabajar con Clorindo? Pues yo lo conocí mucho, lo quise mucho, venía a mis cumpleaños, yo vivo en Santa Fe y Callao, o sea que me lo cruzaba todo el tiempo. ¿Cómo era él trabajando? ¿Cómo era trabajar con él?
Y un poco
El
quería seguir
tipo.
el perdón, lo que
No,
decía recién del humor, es que trabajar con él A él le gustaba trabajar, le gustaba hacer lo que hacía, digamos, ¿viste? Y eso se transmitía todo el tiempo. Creo que con Horacio mismo muchas cosas que hicimos lo vimos, lo vimos en obra, ¿no? Digamos, en el proyecto.
Sí, y
Claro.
vos, Horacio, ¿qué dirías?
Yo diría que lo que más rescato de Clorindo, que lo extraño muchísimo, es su pensamiento poético en general, ¿no? Y su
Ay,
mundo
sí.
a través de las metáforas, ¿no? En los concursos que hacíamos, bueno, por supuesto, él tenía una cosa muy, muy elemental, que era, bueno, si hacemos un concurso es para ganarlo. O sea que había un concepto ahí de éxito versus fracaso muy, muy importante, ¿no? Entonces, el tema era pensar antes de ponerse a dibujar qué iba a hacer el resto, ¿no? Para poder ganarles. Entonces, bueno, ahí nos divertíamos muchísimo pensando todo lo que va a ser tal cual, tal arquitecto, tal otro. Nos imaginábamos los posibles partidos hasta que finalmente decidíamos, este no lo va a hacer nadie, bueno, nos mandábamos a ese proyecto que seguramente no iba a hacer nadie, ¿no? Entonces
O
era muy
sea que
divertido
era una
trabajar con
comunidad de
él.
trabajo, pero de amistad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y era muy arriesgado en general, y una vez que tomábamos una decisión de, bueno, para dónde apuntar con lo que íbamos a proyectar, la palabra era no dudemos más, avancemos con esto y no lo cambiemos, ¿no? Entonces el tema era muy, muy interesante avanzar de esa manera, ¿no? Jugando a lograr algo totalmente metafórico. Me acuerdo de un proyecto muy lindo que hicimos para el Maccabi, que fue un concurso por invitación y que Clorindo nos invitó a Irene y a mí, a Irene Van der Poel, que era mi socia. Y el tema era, bueno, cómo hacer un proyecto para una comunidad judía. Entonces, bueno,
Sí.
enseguida, antes de dibujar, había que pensar, bueno, ¿y cómo hacen? Hacen fogones, tocan la guitarra, todos se juntan alrededor de los fogones. Entonces, todo el proyecto, que era un proyecto muy grande, estaba pensado alrededor de cómo era el espíritu de lo que había que proyectar. Entonces, el pensamiento era mucho más amplio que ponerse a hacer una grilla poniendo
Claro.
estructura y viendo cómo cabía el programa. Era
O
un tipo
sea,
muy metódico aparte, ¿no? Muy metódico trabajando. Se conocía el programa en 2 minutos, hacía una síntesis rápida y lo tenía todo en la cabeza, ¿no? Eso era muy, muy fácil de trabajar con él por eso, ¿no? Que era un tipo con las ideas muy claras, ¿no?
y vos, Juan, ¿cómo
Y
podés?
un recuerdo es el primer trabajo que me dijo, vamos a hacer algo. Yo fui a preguntarle si hacía la Biblioteca de Alejandría, que era un concurso internacional muy grande. Y él me dijo, no, a ese no, vamos a hacer otro. Venime a ver tal día, tal otro. Bueno, al final empezamos y era el Fórum de Tokio, que ganó Viñoly y que tenía 100.000 metros cuadrados. Yo nunca había visto una superficie así en un programa de arquitectura, ¿no? Y comenzamos a trabajar y tal como dice Horacio, ¿no? Que no lo conocía trabajando como arquitecto cara a cara. Y en el estudio no había nadie, prácticamente él estaba en un tablero y yo en otro, y dibujábamos ahí. Y él, lo que descubrí ahí, que él dibujaba todo también. No solo que lo dibujaba, sino que lo pensaba y lo redibujaba y lo pensaba y lo redibujaba. Y tal es así que esa disciplina y ese placer por hacer los proyectos me pareció que era muy parecido a lo que nos pasaba a nosotros, como amateurs por ahora, ¿no? Digamos, recién recibidos.
Claro,
Y
porque
ese
ustedes
placer,
eran muy
claro.
jóvenes cuando arrancaron toda esta amistad y también este trabajo en conjunto con él, ¿no?
Sí.
La actitud de él hacia ellos, perdón, hacia ellos no, hacia ustedes. ¿Cómo? Porque yo nunca le conocí, claro, pero yo no he trabajado con él, un gesto autoritario. A veces las estrellas en el mundo de la cultura son un poquito autoritarias, diría. ¿Cómo era el trato con ustedes, no?
Mira, el caso de Clorindo era justamente todo lo contrario, ¿no? Era un tipo súper generoso y cuando discutíamos una idea jamás se incluía la palabra no, no me parece, sino que ¿Y qué tal si le agregamos tal cosa? ¿Y qué tal cómo seguimos avanzando? Pero siempre sobre la base de algo que era automáticamente aprobado, ¿no? En la dialéctica, ¿no? De lo que se conversaba. Un tipo que siempre agregaba, ¿no? Nunca tachaba.
Sumaba,
Siempre.
claro, no los reprimía.
Exacto. O sea que sí, todo le parecía bien, ¿viste? Entonces, sí, tal cosa, pero ¿por qué no le hacemos tal otra? ¿Viste? Era una actitud realmente muy generosa, ¿no? Muy linda. Muy, para nada queriendo imponer lo que él pensaba, ni mucho menos, ¿no?
Es que
Díganme, y de.
se iba
Sí.
desarrollando el proyecto, ¿sabes? De alguna manera en forma colectiva, hasta escuchaba todo y de alguna manera él lo hacía aparecer después, otras veces directamente o tal vez sobre un dibujo, él le colocaba otro dibujo arriba que era siguiendo ese proceso, no era un dibujo arriba de otro, pero no tachando, sino generando un proyecto medio de alguna manera colectivo, siempre guiado por la experiencia de él, imagínate que duplicaba en edad a cualquiera de nosotros y en ese sentido y la experiencia que tenía. Así que era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy lúdico. Cualquier problema que aparecía en el proyecto era una oportunidad para hacer algo. Y creo que eso es lo que supera lo que uno conoce muchas veces de lo que es la profesión, ¿no? Que de alguna manera los problemas son los que dan origen o los programas o los acondicionamientos de clima y región son los que dan la oportunidad de decir algo. Y a su vez él lo hace de alguna manera autobiográfico, porque lo hace desde su punto de vista, desde su experiencia. Y él la compartía y uno pasaba a ser parte de esa experiencia y viceversa, ¿no? Como que uno
Claro.
armaba un equipo y eso era muy lúdico porque escuchaba a los alumnos muchas veces que lo iban a visitar, al mismo tiempo que podía escuchar a un gran arquitecto que lo iba a visitar.
Claro. O sea, sí, fundamentalmente una persona muy generosa que hacía espacio a los otros.
Tal cual, tal cual.
¿No
Bueno,
es
y siempre en
cierto?
las islas,
Ahora, y de
cuando
las
uno.
chicos, chicos, les digo yo, pero bueno, ¿qué de la muestra que está en este momento montada en el Banco Macro? ¿Qué les podrían contar a nuestros oyentes para estimular que la vayan a ver?
Ahí creo que Juan tiene que hablar porque es el que más saca y estuvo activo con el armado de la muestra, ¿no?
Bueno, a ver,
Hay
Juan.
algo, Horacio, que me impresionó mucho, que no había estado en el edificio de Peli, si bien uno de los que era socio nuestro, Fernando Pastor, trabajó con Peli, pero en ese edificio no. Al visitar el edificio y después ver la muestra, lo lindo que es el edificio, lo bien terminado que está y cómo la planta baja con esa especie de circunferencia o círculo que tiene en planta baja, genera un espacio que pocas veces se ve en Buenos Aires así circular. Al aparecer la muestra ahí parecía que estaban combinados los dos grandes arquitectos, aunque la mayoría de la muestra del macro es de arte, ¿no? De Clorindo. Pero como
Sí.
él tiene esa doble faceta, creo que
Permanente.
estaba presente, ¿no? Aparte, qué sé yo, hay una parte de la exposición que es la ciudad del siglo XXI, que es toda de vidrio. Por otro lado,
Sí.
también hay otra que es del arquitecto en Córdoba, que se hizo en Córdoba, que es el arquitecto que está haciendo un proyecto y tira montones de bollos de papel, y él expuso esos bollos de papel y después una serie de dibujos, ¿no? También está muy vinculado a la arquitectura, su arte también.
O sea que se da una excelente sinergia entre la arquitectura del edificio y la muestra de Clorindo, por lo que ustedes
Exacto.
explican.
Yo fui a otra muestra ahí que fue impresionante, que fue de un fotógrafo muy bueno que se llama Gaby Balanzi. No
Ah,
sé si te
sí, lo
acordás, ¿verdad?
conozco, lo
Que era
conozco.
espectacular, que ocupaba todo el lobby del edificio, ¿no? Que es enorme, con un trabajo así impresionantemente importante, ¿no? Y justamente me llamaba la atención la capacidad que tenía ese lobby para albergar este tipo de muestras, ¿no? Realmente un lugar fantástico para que esté expuesto Clorindo ahí, ¿no? Muy
Y
bueno.
respecto de la exposición está dividida en tres partes, ¿no? Pasado, presente y futuro.
Sí.
¿Cuál era la visión de Clorindo respecto de la ciudad del futuro, ¿no? De la arquitectura del futuro, digamos? ¿Cómo podrían
Yo creo
describirlo
que
ustedes?
Clorindo tenía un pensamiento universal totalmente incorporado. Creo que el pasado, presente y futuro estaban siempre unidos, ¿no? No era que podía ponerse a pensar cómo va a ser la ciudad del futuro, sino que ya la tenía naturalmente incorporada, ¿no? Una vez hablando del tema con él hace bastante tiempo, yo le mostraba un poema muy lindo que son los cuartetos de T.S. Eliot, que
Ay,
justamente,
sí.
no sé si los recordás, Magda, que
Sí, pero
son...
además T.S. Eliot es es excelso, es maravilloso.
Sí, justamente resumía, para mí resumen esos cuartetos en todo lo que es Clorindo, ¿no? Que es una especie de omnipresente atemporal, ¿no? Y que todas las
Bueno,
cosas que hizo...
un gran humanista en todo lo que han dicho y conociéndolo, ¿no es cierto?
Exacto.
Y una
Aparte era
figura
muy...
entrañable. Me gustaría
Totalmente.
que, como tengo que ir cerrando ya, que simplemente cada uno de ustedes cerrara con una frase vinculada a la muestra, a Clorindo, a lo que les parezca. Juan.
A ver, Juan.
Sí, por un lado, esto que hablaban del tiempo para Clorindo, para mí coincido con Horacio, pero hay algo en él que fue todo el tiempo cambiando. Si uno ve su obra de arquitectura, sus inicios, medio Le Corbusieranos, o el Banco de Londres, o la Biblioteca Nacional, y sus últimas obras, mucho más espontáneas, mucho más libres, digamos, más independientes de su manera de ver. Lo mismo pasa con su pintura, que comenzó siendo abstracta y después terminaron en bollos de papel o
Así
instalaciones
es.
de arte pobre. Tenía esa capacidad que dice Horacio de moverse en el tiempo, en el espacio. O sea que para él la ciudad del futuro, me acuerdo que en algún momento en el CAIC había, cada uno presentaba algo y Goldemer siempre con ideas muy novedosas, muy divertidas, muy generosas, hablaba del espacio, onda Willa Cosice. Y Clorinda decía, siempre me las imagino en la trama urbana, ¿no? Cosa que sucede todo el tiempo, que siguen siendo a través de la trama urbana. Y como me parece que esa posibilidad de cambio y ese disfrute de la profesión, ya sea como artista o como
Claro, ahí
arquitecto.
está. Yo creo que era una persona que disfrutó de lo que hizo y de lo que hacía siempre. ¿Y vos, Horacio, como cierre?
Bueno, me hizo acordar Juan con esto de la trama, con toda su obra arquitectónica relacionada con sus tramas, relacionadas con sus cuadros, ¿no? Y todas esas cuadrículas que las rompía para agregar conceptos e ideas. Realmente la idea de Clorindo rompiendo esas tramas es una idea como metáfora muy importante, ¿no? Yo recuerdo como cuando nació Joaquina, que era muy chiquita, recién
Sí,
nacida,
sí.
le contaba cuentos de Caperucita Roja y como automáticamente se convertían en una muestra en Ruth Ben Sacar, ¿no?
Ah,
Todas
qué
esas cosas que
genio, qué
los transformaba
genio.
rápidamente en algo para mostrar, ¿no? Algo para contar, ¿no? Siempre estaba contando algo, que eso es muy, muy característico de él, y era muy lo más atractivo que tenía para mí, ¿no?
Bueno, amigos. Solo puedo agradecerles muchísimo, muchísimo, cómo no solo se han referido al arte y al talento de Clorindo, sino a la profunda humanidad que nos hizo quererlo tanto. Así que gracias, Horacio Torchelo, gracias, Juan Fontana, y nos estamos viendo.
Gracias, Magda.
Muchas gracias, Magda. Horacio,
Abrazos
espero
a
verte
ambos,
pronto.
abrazos. Besos.
Chao.
Chao, chao.
Gracias, ¿eh? Chao, chao.
Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23. por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a Andrés Duprat. Hoy es un día de arquitectos, porque estuve entrevistando a Horacio Torchello y a Juan Fontana a propósito de la muestra de Clorindo Testa en el Banco Macro. Así que bueno, Andrés, ya te manifesté la alegría de que continúes en el museo como director, y contame cómo ha sido esto desde que arrancaste con el museo y qué proyectos hay ahora a futuro.
Bueno, hay muchos proyectos y a los proyectos normales de gestión de una institución como el museo, ¿no? Las exposiciones, el trabajo con la colección, pero se sumaron dos proyectos muy importantes, de los cuales en general los funcionarios no tenemos tiempo, digamos. Vos que fuiste funcionaria, sí, entenderás que son uno que tiene que ver con la infraestructura del museo y con la arquitectura, justamente hablando de arquitectos, como decías en relación al reportaje a Horacio Torchello y a Juan Fontana, a quienes quiero mucho a ambos, igual que a Clorindo, que tienen que ver con un antiguo anhelo del museo, no solo de mi gestión, sino pienso que desde que afino en adelante de todas las gestiones, de poder mejorar el edificio, dar mejor servicio, tener más espacio, espacios más adecuados. Como todos saben, el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una colección superlativa, invaluable, te diría, por las piezas que tiene. Y entonces, bueno, necesita, digamos, una estructura alrededor acorde a la importancia de esas obras. Entonces, si bien el museo uno va y está bien, siempre es necesario aggiornarlo y dar mejores servicios. Además, perdón, los museos en las últimas décadas han incorporado nuevos servicios que por ahí hace, exacto, 20, 30 años, exacto, no eran. Y ahora todos tienen tienda, restaurante, etcétera.
Claro. Los museos son centros culturales hoy, los grandes museos del mundo, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, no, y además se deben haber multiplicado las tareas respecto de las colecciones, ¿no? Contanos un poquito de
no, bueno, nuevos. Y además de la multiplicación de las tareas, el acervo se va acrecentando. En mi gestión, digamos, en estos años se incorporaron cerca de 1.500 piezas más. Y algunas piezas, sobre todo las más modernas, son enormes, ¿viste? Las instalaciones. Claro. Entonces necesitan un guardado.
Contale a nuestra audiencia cuáles son las piezas más importantes que se han incorporado en los últimos años, durante tu gestión.
Bueno, en los últimos años se incorporó una gran colección de arte precolombino, digamos, que fue cedida por Mateo Goretti. Nosotros ya teníamos una colección que era la antigua colección de Itela. Y así que se sumó, y encima esta colección actual está muy focalizada en los pueblos que habitaban donde es ahora Argentina, porque Argentina no existía.
Claro, exacto.
Entonces eso la hace única, pues, no es que es arte precolombino de México, de Honduras, sino justamente de civilizaciones que habitaron el suelo que hoy es Argentina. Bueno, eso...
Pero y eso es algo que yo que voy... El Museo de Bellas Artes es mi segundo hogar. Mi papá, que era artista, me llevaba de la mano desde los 5 años. Todos los domingos iba al Museo de Bellas Artes con mi padre. Bueno, eso no existía antes. Mostrar las colecciones precolombinas y sobre todo de las culturas originarias de la Argentina, ¿no?
Total, eso, bueno, es que eso da para hablar un día largo y tendido desde aspectos sociológicos de la Argentina, que ese museo, la colección, es una colección preeminentemente europea a fines del 19 y principio del 20. Después, como a los argentinos nos costó un poco entender que éramos latinoamericanos finalmente.
Sí, desgraciadamente. Vivíamos mirando a París, pero esto... Exacto. Muchas décadas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, era bastante lógico que el museo haya descuidado, no por lógico menos importante,
no,
que
sí,
haya
no aceptable,
descuidado,
pero la realidad de nuestra mirada, lamentablemente.
Entonces,
¿no?
La incorporación de esa sala, que es permanente, ¿no? De arte precolombino, sí. O arte de los antiguos pueblos andinos, como se denomina, sí. Nada, es otra vertiente de nuestra tradición. O sea, es verdad que Argentina se forjó con mucha inmigración, sobre todo europea, sí. Pero también hay otra estética y otra...
No venimos estética. Solamente de los barcos.
Exacto.
¿No es
Entonces,
sí,
nosotros estamos contentos. Además, como es un museo que es muy visitado por extranjeros, cerca del sí. 35% son extranjeros, entonces...
¿35%?
35.
Fantástico.
Sí. Entonces, bueno, uno dice, claro, a mí también me deslumbra ver el Gauguin, el Rembrandt, etcétera, pero por ahí para un europeo es mucho más interesante ver toda
claro.
esa parte, si se quiere, precolombina y colonial y arte argentino del siglo XIX, que enfocarse en estas masterpieces de los grandes artistas europeos. Así que eso fue una donación muy importante y muy, muy valiosa. Después también, otra persona que nos donó una colección grande era el dúo de Elías Rovirosa. Vos los conociste,
ah,
Mario
sí,
Rubio.
Sí, 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 lo conocí.
Claro. Ellos donaron una importante donación, sobre todo un importante grupo de piezas, sobre todo de artistas de los años 80 y 90. Esa donación fue realmente importante, ¿no? Alberto Elía y Mario Rovirosa, que
¿recordás
murió,
alguna
¿no?
de las obras?
Sí, hay obras de Pablo Suárez, obras de Martín Luquín, obras de Pietra, de Pirozzi. Es una colección, está buenísima porque primero que Alberto Elía y Mario Rovirosa eran tipos muy cultos y muy
sí.
escena de los 80. Entonces
vivían
tiene
para el arte. Vivían sí. para el arte.
Esa
y
cualidad. Así
decime
que,
no, no, sí.
Contame. No, no, que entonces eso es una donación bastante compacta de un periodo de la Argentina que le hace bien, pues llena, digamos, un hueco, digamos, dentro de la colección.
Había un vacío, había un vacío. Era demasiado europeo nuestro Museo de Bellas Artes,
sí.
¿no es cierto?
Sí.
Y decime, y contanos un poco del proyecto este de expansión de nuestro museo, que cuando me enteré el porcentaje de la colección que está expuesto, no lo podía creer, todo lo que está en depósito.
Bueno, son dos proyectos. Uno más inminente, que es, porque ya empezó, que es una ampliación de la sede ahí de Avenida Libertador, ¿no?
Sí.
Que es una obra que sobre todo une los dos edificios, digamos, el de Bustillo, que da sobre Avenida Libertador, con el pabellón de exposiciones temporarias, el pabellón anexo que da sobre Figueroa Alcorta. Entonces, es un... esos edificios están
el puente,
unidos.
El puente.
Claro, hay un puentecito ahora. Pero bueno, sí, ahora va a haber un gran, una gran estructura que los va a unir mucho más francamente. Va a haber, por ejemplo, no sé, uno va a poder bajar desde el pabellón hacia la zona de restaurantes. Ahí abajo de Figueroa Alcorta. Va a unir Figueroa Alcorta con Libertador y todo eso. Con ese jardín que recuperamos, que antes era un estacionamiento.
Estacionamiento.
Irregular, para ser elegante, porque eso.
Irregular.
Bueno, que recuperamos, entonces también ahí pensamos hacer un paseo de esculturas y actividades culturales. Ese es el proyecto que se hace en el museo. Y después hay un proyecto a mediano plazo, pero no por eso menos importante, que es. Conseguimos que el AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Sí.
La Exonave.
Sí. Uy, sí, la Exonave. Sí, me ha tocado trabajar con ellos cuando estaba a cargo de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos.
Bueno, ellos transfirieron al Ministerio de Cultura, con uso del Bellas Artes, un predio en la Plaza en la Plaza Congreso, frente a la Plaza Congreso. Sí. Cerca de donde está el cine Gaumont, para quien...
Sí.
Que es un predio, ahora es un terreno, pero grande, mide 30 metros de frente y como
sí, enorme. Sí.
De fondo, como para... Nosotros tenemos el proyecto de hacer un concurso y hacer un gran centro de conservación y reservas del museo, y reservas visitables del museo. Entonces que
corra
ese velo de que nadie puede acceder, que es verdad, uno expone el 10%, pero bueno, así la gente puede ver cuáles son los tesoros del museo, qué es lo que no se ve, pero
exacto.
Eso es más a mediano plazo en un país complejo como el nuestro, que hay que ver...
Sí, que estamos con cambio de gobierno, cambiarán los ministros,
pero
etcétera.
Pero el proyecto está, y estamos muy entusiasmados. Esos dos proyectos, digamos... sería una gran solución para el Bellas Artes, porque además liberaría espacio en el subsuelo del museo, que
sí,
actualmente
que
son
yo
reservas.
Lo he visitado.
Bueno, y ahí se liberaría y uno podría hacer, una idea que tenemos es hacer un museo de sitio, porque en el Bellas Artes, en el edificio ese de Bustillo, antes era la Casa de Bombas de la Ciudad de Buenos Aires,
exacto,
un edificio espléndido del siglo XIX, y están las fundaciones. Hay restos, están los piletones también, ¿no? Que por eso era de obras sanitarias, digamos, de aguas de la Argentina. Entonces la idea también es recuperar la historia del edificio, porque siempre un poco se escondía lo de el pasado de
sí,
del
el pasado del edificio.
Que no hay que
bueno,
esconderlo.
Pero es que en lugar de tener en cuenta que el arte transfigura y genera, tiene la capacidad de transformar la realidad, ¿no es cierto, Andrés?
Totalmente.
Bueno, y una última reflexión, entonces, para todo lo que te espera. Para cerrar, porque nos hemos quedado casi sin minutos.
No, bueno, yo tengo mucho entusiasmo, vos me conocés, a mí la gestión me encanta, quizás otra persona se agobiaría porque, como vos sabés, siempre también hay cosas que no fluyen, hay problemas. Hacer gestión cultural en Argentina no es sencillo, sobre todo en un museo como el Bellas Artes, que uno programa con largos periodos de tiempo y a veces, cuando son muestras internacionales, con precios internacionales que después hay que honrarlos, pero a mí es un trabajo que me entusiasma mucho y además el equipo del museo es extraordinario, es súper profesional.
Extraordinario.
Y
bueno,
o sea, es tan importante como la colección es.
Últimos segundos, ¿cuál es la exposición más importante que por ahora tenés prevista para el año que viene?
Bueno, tenemos prevista una exposición, lo hago corto, pero es para hablar más. Que la están preparando José Emilio Burucúa y Sergio Baur, a quien vos conocés bien, que
amigos.
En torno a la egiptología y a la egiptofilia en Argentina. O sea, vamos a poder mostrar todos los tesoros egipcios que hay en distintos museos, desde ataúdes, orfebrería, piedras, etcétera, hasta todo lo que desencadenó el imaginario egipcio, hasta una película de Niní Marshall, para decirte.
Ay, o sea, qué
en Argentina. Esa es una muestra que va a ser un bombazo.
Bueno, Andrés, felicitaciones, doble felicitaciones por la continuidad y por la cantidad de proyectos, y nos estamos viendo.
Gracias a ustedes, un beso.
Gracias, gracias Andrés. A la próxima. Nos vemos. Chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, en el cierre de este programa, y porque la cultura es política y la política es cultura, uno de los lemas de nuestra radio, no puedo eludir referirme en la semana inmediata posterior a las elecciones del domingo 22, porque en esta elección, que se define en menos de un mes, se dirimirá entre Sergio Massa y Javier Milei. Y me parece fundamental señalar, se dirime el futuro del país, que los dichos y las injurias y la violencia del segundo candidato más votado están definitivamente, en mi opinión, reñidos con el ejercicio de la democracia. Cuando este año estamos celebrando el más largo periodo democrático de nuestra joven historia argentina, Milei, con su discurso, su gestualidad, ha llamado lisa y llanamente a la supresión del otro, del que piensa diferente. Lo cual es una actitud definitivamente totalitaria. Nunca se ha escuchado en la Argentina la manifiesta voluntad de exterminar y terminar, esas son las palabras que ha dicho y repetido, con un sector del espectro político con el que el disidente, como lo ha manifestado el candidato libertario. Entonces, digo y les digo a mis oyentes, creo que el señor Milei debiera entender que la sociedad argentina, con sus claroscuros, como toda sociedad los tiene, no quiere mayoritariamente la violencia, ni necesita ningún profeta del odio que nos marque el camino, en una patria que solo podemos construir entre todos y buscando la unidad en el respeto por la diversidad. Dicho lo cual, me despido de ustedes y les deseo una muy buena semana. Hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.